temprano, otros más tarde, otros quizá mañana. Espero que no sea nadie de este lugar. Pero vea que ante el trauma de la muerte tenemos una esperanza. Vamos a leer el pasaje. Le invito a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 14. Porque nosotros nos hemos reunido aquí no para celebrar la muerte, sino para celebrar la vida. Y la vamos a celebrar con esta esperanza. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14. Antes de hablar un poquito más de ese trauma. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pablo le está hablando a los cristianos, ¿ok? Ustedes no deben entristecerse como los otros que no tienen esperanza, dice Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. He ahí la esperanza. No se entristezcan si van a sepultar a alguien, dice Pablo. No lloren con lamento y alaridos por muchos días. Es normal llorar, lloren. Pero no lloren como si no tuvieran esperanza. Porque ustedes saben que si Cristo resucitó, nosotros también hemos de resucitar. Y todos los que murieron en Cristo, cuando Él regrese al toque de la final trompeta, ellos resucitarán primero, dice Pablo. Amén. Entonces, aunque la muerte es un trauma, aquellos que ya hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo, podemos confiar que lo vamos a superar. Mire, documentándome un poquito acerca del trauma de la muerte, déjeme leerle este concepto. El trauma físico y emocional puede ser prolongado, ya que los recuerdos y los sueños sobre los sucesos perduran durante meses, es decir, de haber perdido a un ser querido. Puede ser muy difícil creer que la persona haya muerto en realidad. No queremos dejar ir a las personas que murieron, especialmente si hemos tenido una relación muy, muy fuerte, muy íntima. Nuestra mente empieza a jugarnos la idea de que no se han ido, están ahí. Pero la realidad es visitar el cementerio donde esa persona fue sepultada y tener que aceptar que ya no está con nosotros. Pero más grande es la realidad si nosotros instruimos a ese hijo, o si le predicamos el evangelio a esa madre o a ese padre o a ese amigo, que el día que visitemos su tumba podemos decir: tú no estás aquí, tú estás con el Señor y yo esperaré un día volver a verte. Amén. Esa es nuestra esperanza. Entonces, aunque la muerte es traumática, dice aquí, es la que, la muerte más traumática es la que es pues inesperada, o una muerte violenta, ¿no? La que es causada por un asesinato, un accidente inesperado, un suicidio, es doloroso. Un desastre natural como los que estamos viendo cada vez más, o una catástrofe, terremoto, los tornados que se presentan aquí en el norte de Estados Unidos, los huracanes que cada vez llegan más fuerte, los temblores que vamos a tener cada vez más aquí en California, los incendios que acaban con la vida de mucha gente. ¿Cuántas de esas cosas acaban con cientos de personas? Y sin tocar otra vez el hecho de una pandemia mundial como la que tuvimos y que posiblemente pueda haber. La realidad es que vamos a morir. Usted y yo vamos a morir. Todos vamos a enfrentar la muerte tarde o temprano, ¿cierto? ¿Está de acuerdo? Tarde o temprano. Debiéramos estar preparándonos para que no sea un trauma tan fuerte que no nos permita seguir avanzando, que no nos permita seguir viviendo. Hay quienes ya no han podido seguir. Después que murió aquel ser amado con quien estaban tan conectados y tan enraizados, no pudieron soportarlo y decidieron quitarse la vida o dejarse morir. Pero Dios dice que tenemos que seguir adelante. Le dijo el ángel al profeta Elías cuando decía: quítame la vida, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, decía Elías. Y se le aparece un ángel para fortalecerlo y darle de comer, y le dijo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Usted tiene largo camino todavía aquí en la tierra. Mira lo que dice Romanos 5:12 en cuanto a la realidad de la muerte. Por tanto, como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado entró, ¿qué? La muerte. Así también la muerte se extendió a ¿cuántos seres humanos? No nos debe sorprender que todos vamos a tener que experimentar, y de hecho la muerte de cada persona nos confirma que Dios dice la verdad. Porque Dios dice que la muerte tuvo su origen en la desobediencia del hombre y es una consecuencia del pecado del ser humano. Y usted no diga: yo no hice nada, yo no tengo la culpa fue de Adán. Usted nació bajo la descendencia de Adán y eso lo hace ya tener la misma consecuencia de la muerte. Ahora, no tiene que saber eso. Nada más examinémonos cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos, y vamos a descubrir una naturaleza pecaminosa. Desde que empezamos a tener uso de razón, empezamos a rebelarnos contra Dios y a hacer el mal. Eso es una señal de que sí recibimos la herencia de Adán, y con el pecado, pues la muerte. Ahora, la muerte física, que es la separación del espíritu con el cuerpo, del alma con el cuerpo, no es realmente el problema. Eso debiera ser algo muy natural. No, el real problema, la verdadera tragedia del hombre es la muerte espiritual. ¿Qué significa muerte espiritual? Es la separación del hombre con Dios. Y nacemos muertos espiritualmente. En Efesios capítulo 2, Pablo dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos vino a dar vida. Cada ser humano que nace sobre la tierra está muerto. No importa qué tan bueno sea cuando es un niño, todos son buenos. Bueno, ahora ya no tanto. Con este asunto de las redes sociales y los niños están despertando temprano hasta la pornografía, el diablo envenena rápidamente el corazón y el alma de un niño. Y a los 15, 17 ya es un niño que está teniendo experiencias sexuales, pornografía, etc. El diablo está corrompiéndolo todo, y por eso es que necesitamos un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero la realidad es que nacemos separados de Dios. La muerte espiritual. Mire Romanos 3:23. ¿Cuál es la consecuencia de la muerte espiritual? Pues justamente que no vamos a ir a la presencia de Dios. Aquí lo dice claramente: si estoy muerto espiritualmente, estoy separado de Dios, por lo tanto cuando salga de mi cuerpo no voy a ir con Dios, porque el pecado me ha separado de Él. ¿A dónde voy a ir entonces si yo muero y no tengo una relación personal con Jesucristo? Al mismo infierno. Lo dice la Escritura. 52 veces la Biblia habla de un lugar llamado infierno. De esas 52 veces, Jesucristo predicó 12 veces del infierno. Y Jesús hizo una descripción del infierno, mencionando que era un lugar de fuego, de fuego que no se apaga. El gusano no muere ahí. Ahí será el llorar y el crujir de dientes, decía Jesús. El dolor será inimaginable. Y no podrás morir, porque ya estando en el infierno, día y noche serán atormentados en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Así lo dice en Apocalipsis. Entonces, ¿por qué Jesús estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria y venir a esta tierra y predicar 3 años y preparar a 12 hombres para hacer un impacto mundial? Porque Dios ama tanto al pecador que entregó a su Hijo único para salvarnos del pecado y de la muerte. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Esa es la razón que debemos predicar el Evangelio. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ser destituido es que ya no tienes lugar ahí. No tienes un lugar en el cielo. Naciste separado de Dios, condenado a un infierno eterno. Pues es que yo no he hecho nada. Yo me he portado lo mejor que pude. Puede ser verdad. Pero compárate con la santidad de Dios a ver si realmente eres tan bueno. Pero al final, el pecado es como un virus mortal y todos lo traen, todos nacen con él. Y el pecado nos mata. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y mira, el apóstol Juan, por revelación de Jesucristo, nos recuerda esa triste realidad en Apocalipsis 21:8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Esto es una sentencia. Una sentencia para aquel que vive practicando el pecado de cualquier tipo. Si usted muere en sus pecados, usted no tiene esperanza. No hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para aquel que se arrepiente y abandona sus pecados a través de Jesucristo. Y yo me acuerdo de Carlos. Recuerdo que llegué de mi trabajo allá en Monterrey, México, esa tarde. Yo ya era cristiano, entonces estaba en mis primeros meses de caminar con el Señor y quería ganar el mundo para Jesús, y empecé con los drogadictos de mi barrio, porque el primero estaba en mi casa. Mi propio hermano era un drogadicto. Mi hermano me rechazó inmediatamente. Él dijo que lo que yo le estaba hablando era para gente tonta y pues ignorante como yo, aunque él apenas si terminó la primaria, pero bueno, eso me dijo. Entonces, como mi hermano no quiso nada, empecé a hablarle a su amigo de drogadicción. Se drogaban juntos, se emborrachaban juntos, y me lo encontraba a veces en la calle con su bolsa de pegamento para zapatos. Usaba en México inhalan y se están dañando todo por dentro, y lo invitaba a la iglesia a Carlos, y se resistía. Pero esa tarde llegué a mi casa y mi hermana me dijo: Mando, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Mataron a Carlos. ¿Cómo? Dijo: sí, su hermano lo mató. ¿Qué? Es que él llegó drogado y peleó con su hermana embarazada, una muchacha de 17 años embarazada. Y él la golpeó a ella estando embarazada. Y entonces vino su hermano menor, que tenía apenas 16 años, y agarró un cuchillo de la cocina y le dio 3 puñaladas por la espalda. Se lo llevaron muerto, dijo mi hermana. Yo había estado tratando de ganar a ese muchacho para Jesús. Los que son evangelistas me podrán entender mejor. Sentía como si el diablo se hubiera salido con la suya. Y lloré. Lloré por Carlos, le decían el Caras. A las 12 de la noche tocaron la puerta de mi casa y yo estaba despierto, no podía ni dormir. Abrí la puerta y era la madre de Carlos. Ella venía llorando. Yo la abracé y le dije: lo siento mucho. Yo quise ayudarlo, yo intenté. Dijo: por favor, quiero que vaya al hospital. Yo no quería ver un cadáver, hermanos, créanlo. Quiero que vaya mañana al hospital a ver a mi hijo, porque gracias a Dios él salió bien de la operación. Y, ¿cómo? ¿Su hijo está vivo? Sí, él está vivo, se salvó. lo pudieron salvar, dice. Entonces quiero que vaya usted mañana y lo visite. Wow, aquí en el barrio todos piensan que está muerto. Le dije, a mí me dijeron eso. Ella dijo, yo también pensé que estaba muerto, pero Dios hizo un milagro, me dice ella. Vaya y háblele otra vez. Yo quiero que mi hijo salga de ese vicio. Bueno, esperé, fui por la tarde, ya había despertado de la anestesia después de una operación y llegué a su cuarto y el muchacho comenzó a llorar cuando me miró entrar a su cuarto de hospital. Y entonces me senté a su lado, le tomé la mano y le dije, Carlos, Dios te ha dado otra oportunidad, ¿por qué no la aprovechas? Y lloraba como un niño y le digo, tranquilízate, yo estoy aquí para orar por ti, animarte. Es que tú no sabes lo que acaba de pasar. Hace unas horas, me dice, yo estaba cayendo al infierno. ¿Cómo? Yo estaba cayendo en un túnel oscuro y no podía detenerme, iba cayendo y todo era oscuro y de pronto todo empezó a ponerse caliente, demasiado caliente, al punto que yo ya no podía soportar ese calor y yo grité y dije, Jesús, sálvame, yo no quiero ir al infierno porque tú me habías hablado de eso, me dijo. Y sabes, de repente todo paró. Y desperté aquí en esta cama de hospital y me di cuenta que Dios me salvó. Hermanos, no saben cómo glorificaba yo a Dios en ese momento, cómo le daba gracias a Dios. El muchacho se recuperó, las palabras que salieron de su boca no eran por emoción, no eran solamente por la situación en la que estaba, porque apenas salió del hospital comenzó a ir a la iglesia, empezó a leer la Biblia, lo empecé a enseñar hasta que me fui al seminario, regresé 3 años después y me encontré con que él tenía una célula, un grupo de vida en su casa y él era el maestro. Aleluya, gloria a Dios. Y sé que a través de los años, Carlos fue transformado por el poder de la resurrección. Porque luego él se volvió un evangelista y andaba predicando por las calles. Y sé que todavía él camina con Dios, porque año tras año yo visitaba Monterrey y preguntaba por él. Y mi mamá me decía, te vino a visitar, pero pues tú no estabas. Te vino a visitar, pero no te encontró. Gloria a Dios. No me importa que me visite a mí, pero que siga caminando con Dios, ¿verdad? Hay una esperanza en la resurrección y es el punto que quiero resaltar más esta mañana, hermanos. Porque ante todo el dolor de la muerte y los estragos que causa la muerte y el pecado, Dios siempre tiene una esperanza para todo aquel que crea en Jesucristo. Y esta es la esperanza de la resurrección. ¿En qué descansa esta esperanza? La esperanza de la resurrección descansa en aquel que da vida a los muertos. Sí. En aquel que da vida a los muertos. Así que, ¿en quién está puesta nuestra fe? No es en una filosofía. Nosotros no hemos confiado en una idea religiosa, o en una costumbre, o en una tradición. Nuestra esperanza no descansa en encontrar los huesos de Buda. Por ejemplo, que en Japón alguien encontró un hueso de Buda e hicieron una gran celebración. Nuestra esperanza no descansa en dar 20 vueltas alrededor de la Kaaba allá en la Meca en Arabia Saudita, donde está la tumba de Mahoma. Está muerto. Nuestra esperanza no descansa en ningún nombre. Nuestra esperanza de vida eterna descansa en el único que dejó la tumba vacía en Jerusalén, y es el Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos. Aleluya. Él es nuestra esperanza. Él resucitó y nos comprobó que todo aquel que ponga su fe en Él puede tener esa vida eterna, esa resurrección. Lea conmigo Juan capítulo 11, verso 25. Lázaro había muerto, era su amigo de Jesús. Marta y María lloraban como cualquier ser humano. Lloraba la muerte de su hermano. Jesús no quiso venir, no porque no lo amaba, sino porque Él tiene planes más grandes que los nuestros. Esperó 4 días y luego vino. El reclamo de Marta era normal. ¿Por qué no viniste? Te mandamos llamar. Si sanaste a otros que ni conocías, este era tu amigo, el que tú amabas. ¿Por qué no viniste? Si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto, dijo Marta. Marta, tú sabes que tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará el día de la resurrección de los muertos, decía ella, pero ella quería verlo ahora. Y Jesús lloró. Jesús lloró porque él era tan humano como tú y como yo. Él lloró ante la tumba de Lázaro. Y después de llorar, o sea que es válido llorar. Es válido llorar a un muerto. Que nunca le digan, oh, tú eres cristiano, ¿por qué estás llorando? Los cristianos no deben llorar cuando alguien muere. Soy humano y me duele la partida de la persona que amo, voy a llorar. Y no me digas que no debo llorar, porque el dolor es real. Pero después de llorar, voy a recordar que hay una esperanza. Y Jesús le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees esto? Decláralo, ¿lo crees? No morirás eternamente si de verdad has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo. No en una religión, sino en Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Él declaró ser el que estuvo muerto, porque él experimentó el trauma de la muerte. No solamente él, sus amigos que habían caminado 3 años con él, estaban ahí, dormían en el lugar donde él dormía, comían donde él comía, estaban en el lugar donde él hacía algún milagro, donde resucitó a otros muertos. Ahí estaban ellos también. Estaban 3 años caminando con él y llegaron a tener una amistad tan íntima. Y él los amaba. Cuando alguien te ama, quieres estar con esa persona. Aunque te regañe, aunque te llame la atención, quieres que sea esa persona la que te llame la atención y no aquellos que te desprecian, ¿cierto o no? Ellos amaban a Jesús, pero todavía no lo amaban al grado de sacrificarse por él. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de esa realidad. Puede ser que hay mucha gente que nos aprecia y nos ama, pero no se van a sacrificar por nosotros. La pregunta es si tú amas para sacrificarte por ellos, aunque no recibas nada de regreso. Porque eso es lo que Jesús nos enseñó. Y el apóstol Pablo también lo reafirmó cuando él dijo: gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas, aunque amándolos más yo sea amado menos. Ese es el Espíritu de Dios. Aunque yo te ame más y tú me ames menos, yo me gastaré por amor de tu alma. Por amor de tu alma. Jesús dijo: yo soy. Escuche ese yo soy. Porque cada vez que Jesús dijo yo soy, estaba despidiendo divinidad. El yo soy, el que existe, el que es, el que era y que ha de venir. Cada vez que Jesús decía yo soy, era Dios hablando. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del abismo. Aleluya. Tengo en mi poder las llaves de la muerte. Él venció a la muerte. Amén. Aleluya. Entonces, tu esperanza y la mía fue certificada con una tumba vacía. Que no te engañen, nadie más ha resucitado. Buda sigue allá, bueno, los huesos, el polvo. Mahoma sigue sepultado. Todos los hombres que fueron divinizados en la India están muertos. Mahatma Gandhi y todos aquellos que hicieron movimientos espirituales, religiosos, están sepultados. Todos los que fueron líderes de alguna secta o algún grupo religioso están en sus tumbas. Pero la esperanza más grande que tú y yo tenemos es que esa misma esperanza fue certificada de la forma más rara que te puedas imaginar a través de una tumba que quedó vacía. Amén. La tumba quedó vacía. Vamos a recordar ese evento. En Lucas capítulo 24, verso 3 al 5, dice que vinieron las mujeres muy de mañana, un domingo como hoy, de madrugada, corriendo a la tumba y traían especies aromáticas. Ellas amaban a Jesús el Nazareno. Ellas eran sus amigas. Ellas querían mostrarle su amor y traían todo lo que se usaba para ungir un cadáver, un muerto. Así que vinieron a la tumba, pues para buscar a un muerto. Ellas habían perdido la esperanza. Pregunto si tú ya has perdido la esperanza. ¿Cómo está tu esperanza? Cuando le estás dando la espalda a Dios. Cuando empiezas a hacer cosas que ya no reflejan que tienes esperanza en lo que Dios dice. Cuando empiezas a actuar como si no lo hubieras conocido. Cuando empiezas a verte a ti mismo como un fracasado, y hay momentos en nuestra vida que el diablo nos va a decir: has fracasado, no sirves, todo lo estás haciendo mal. Mira, las cosas no te están saliendo bien, tú no tienes esperanza. Yo escuché esas palabras hace unos días atrás. Por eso le digo que es mi revancha. Porque en la tumba vacía fue certificada mi esperanza y la tuya también. Ellas entrando a la tumba no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Mateo dice que eran ángeles. Y como tuvieron temor las mujeres y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles a ellas: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Acaso nunca le creyeron? ¿Acaso no entendieron sus palabras? Él había dicho una y otra vez que él iba a resucitar. ¿Por qué vienen a ungir a un muerto? Estoy extendiendo las palabras de los ángeles. ¿Dónde está la esperanza de ustedes? ¿Por qué buscan entre los muertos a uno que resucitó? Él está vivo. Amén. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Eso dijeron los ángeles. No está aquí, aquí no lo van a encontrar. Todavía la tumba de Jesús está allá en Jerusalén. Así que geográficamente podemos comprobar que él resucitó. Su tumba sigue allá. Yo sé que Pastor Víctor por lo menos ya entró ahí, ¿cierto? Y sé que un día yo voy a entrar ahí. Pero no necesito entrar a la tumba de Jesús para creer que Él está vivo. ¿Sabes por qué? Porque Él me dio vida. Porque Él me transformó, Él me cambió. Porque Él me da esperanza. Así que vea o no vea la tumba de Jesús, creeré toda mi vida que Él ha resucitado. Jesús sufrió una anastasis. La palabra en griego, la transliteración de la palabra griega para resurrección de Cristo. También se asocia con un levantarse o ponerse de pie o un despertamiento. Él despertó en la tumba, dejó los lienzos, la roca se movió por efecto del poder de los ángeles. Los soldados cayeron como muertos y Jesús salió en victoria declarando que Él ha vencido a la muerte. Amén. Anastasis. La esperanza de la resurrección fue comprobada por más de 500 testigos oculares. Vea, es necio, discúlpeme, pero voy a ponerle un poquito más de énfasis. Es bruto, necio, loco, tonto, aquel que niega que Jesús ha resucitado. ¿Sabes por qué? Porque lo reafirmaron, lo confirmaron más de 500 testigos oculares. ¿Por qué alguien puede certificar que Pancho Villa o Abraham Lincoln existieron si ellos viven en esta época? Pero ellos creen fielmente que Pancho Villa en México, Emiliano Zapata, o Abraham Lincoln y George Washington existieron. Y lo cuentan después a sus hijos, porque especialmente si hacen las tareas de historia, por la única razón que creen en los documentos históricos, donde se registra que esos hombres vivieron y lo que hicieron. En Israel, este libro es un documento histórico, la Biblia. Ahí está registrado todo el transitar del pueblo hebreo por el desierto y cómo ellos comenzaron a ser una nación, un pueblo, toda la historia de Israel. Si tú vas a Israel y niegas la Biblia, estás negando la historia de todo un pueblo. Te van a tachar de ignorante. Pues aquí mismo quedó registrado el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. 500 testigos pudieron dar fe que Jesús resucitó de entre los muertos. Así que la tumba vacía más 500 testigos, comenzando con los primeros apóstoles de Jesús, las mujeres discípulas de Jesús. Mira lo que dice entonces Primera de Corintios capítulo 15 verso 3 al 8. Porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que apareció a Cefas, perdón, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció ¿a cuántos? A más de 500 hermanos a la vez. No hay alucinaciones colectivas. 500 personas no pueden ver lo mismo a la vez y estar engañados. Discúlpeme, necios aquellos que siguen negando que Jesús resucitó. Después dice, algunos de esos 500, dice Pablo, todavía viven. En el tiempo que Pablo escribió esto, dice, todavía viven algunos y otros ya durmieron, ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de cristianos. Odiaba a los cristianos. Claro, él tenía una religión. Él había sido formado en el judaísmo y era uno de los más avanzados judíos, maestro. Se sentó a los pies de Gamaliel y aprendió la ley, el Antiguo Testamento, pero odiaba a Jesús y a los que lo seguían. Vea qué resaltante es que Pablo ahora está testificando de la resurrección, porque fue un enemigo de la resurrección de Cristo. Él se oponía al mensaje de los discípulos. Él los perseguía, los mataba, los encarcelaba. Pero ahora lo tenemos aquí transformado por el poder de aquel que resucitó, que se le apareció camino a Damasco, lo tumbó del caballo, lo dejó ciego y después lo sanó y lo mandó a predicar el evangelio. Aleluya. Eso es lo que Cristo hace y lo puede hacer hoy también, hermano. El cristianismo no explotó por la muerte de un mártir. No, si usted ve películas y nos gusta, sí, pero no confundamos el mensaje. Pobrecito Jesucito, mira cuánto sufrió, mira cuánta sangre derramó. Yo veía a las señoras, las viejitas llorando por las calles de mi colonia cuando pasaba el Via Crucis, y salían las viejitas llorando. Y me acuerdo un día, una de esas viejitas, ya pasó el Via Crucis y la Semana Santa, y salió a la calle y le tiró un balde de agua a un borracho y lárgate, y le aventó serpientes y escorpiones de su boca. La viejita que lloraba ante la cruz. ¿Cómo nos acostumbramos a teatros religiosos? Aún aquí, teatros religiosos. Pero una vez más, no son las heridas, la sangre y todo lo que sufrió Jesús lo importante, sino la razón por la cual Él murió. Él tenía que morir para salvarnos y pagar nuestros pecados. Por eso dice este autor anónimo: el cristianismo no explotó por la muerte de un mártir, sino por la resurrección de un Salvador. Eso es lo que llenó de poder a los discípulos. Eso. La resurrección los llenó de valor. Esos hombres que corrieron y se agazaparon como gatos cuando les echan agua caliente, estaban escondidos, amedrentados, asustados, llorando, pensando, todo se acabó, hay que volver a pescar. Estaban ahí cuando de pronto el Señor se les aparece en medio de ellos y la esperanza resucitó. Volvieron a vivir, pero con una causa y una razón. Yo pregunto esta mañana, ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa para vivir? ¿Hacer dinero? ¿Estar con la persona que tú quieres, conquistarla y tenerla y ya voy a ser feliz? ¿Cuál es tu causa? ¿Lograr algún buen título y presumirlo? ¿O hacerte un famoso influencer que puede ganar mucho dinero a través de sus videos? ¿Cuál es tu causa y tu razón? Ellos tuvieron la causa y la razón más grande que puede tener un ser humano sobre la tierra, porque fueron los primeros en anunciar la esperanza de salvación y vida eterna para todo el mundo. Amén. Me siento privilegiado de haber sido llamado para hacer lo mismo, y quiero decirte, también Dios te llamó a ti a hacer esto: a anunciar la resurrección de Jesucristo, predicar a Jesús, mostrar a Jesús, dar testimonio de esa esperanza viva por medio de Cristo. Mira lo que dice 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13-14. Lo reafirmamos: hermanos, entonces, si tenemos esperanza de vida, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros, los que no creen, los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Espere ese día. Yo espero ese día recibir el primer abrazo de mi Padre. El primero. Porque en vida nunca recibí un abrazo de mi Padre. Yo lo abracé muchas veces. Quizá por eso me gusta abrazar. Yo lo abracé muchas veces. Pero él era un hombre como un hielo. Cuando yo llegaba de mis viajes largos, salía mi papá. Y yo lo abrazaba y presionaba sus brazos porque él no podía levantarlos. No podía levantar los brazos. Él no había tenido un padre que lo abrazara tampoco. No, me contaba la historia de cómo fue tratado cuando niño. No puedes dar lo que no tienes. Por eso espero el día que yo llegue allá. Sé que voy a encontrar a mi papá con los brazos abiertos para darme ese primer abrazo. Pero después de él voy a encontrar a mi Padre del cielo, que me da el más grande abrazo. ¿A quién esperas ver tú? ¿A quién esperas encontrar? Así que no te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:51-55. Les digo un misterio, escúchenlo, hermanos. No todos vamos a morir, no todos dormiremos, pero todos los cristianos, está hablando a creyentes, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, póngase de pie inmediatamente, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Aleluya, Cristo venció el poder de la muerte. Dale un aplauso, por favor. Y termino entonces con esta pregunta obligada. ¿Has pensado, si murieras hoy, a dónde pasarás la eternidad? ¿Te has preguntado a dónde vas a ir cuando dejes tu cuerpo? Tú que estás en casa, ¿te has preguntado a dónde vas a ir? No me digas al cementerio, tu cuerpo va a ir al cementerio. Tú, estoy hablando a ti. ¿Tu cuerpo va a ir al cementerio o lo van a cremar? ¿Pero a dónde vas a ir tú? Porque tú no eres un cuerpo. Dios le dio aliento de vida a tu cuerpo y ese eres tú. ¿Has pensado dónde pasarás la eternidad? ¿A dónde irás después de dejar tu cuerpo? Pues esta mañana quiero decirte, necesitas creer que Jesús resucitó para salvarte. Que Jesús resucitó. Nadie más te puede salvar. Hay gente que puede rezar por ti cuando te mueras. Eso no te va a salvar. La decisión Dios te la deja a ti, no a otros. Es personal. Tú decides mientras que estás vivo si quieres pasar la eternidad con Dios o en un infierno eterno. Es tu choice, es tu decisión. Y Pablo lo explicó. ¿Qué necesitas hacer entonces? Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para. Cierra tus ojos. Hoy tú puedes confesar que Jesús resucitó de entre los muertos, pedirle perdón por tus pecados. Tú sabes qué pecados has cometido, si estás viviendo en pecado. Aunque vengas a esta iglesia, estás viviendo en pecado, te estás engañando. Todavía te vas a morir y vas a ir al infierno. Aquí no llevamos puntos para aquellos que vienen cada domingo, no. Dios lleva puntos para aquellos que tienen fe en Jesucristo y viven acorde con su palabra. Así que hay alguien esta mañana, pongan un poquito de música ahí arriba. Si hay alguien esta mañana que quiera, así en reverencia, medite un momento cómo está su vida. Quizás has perdido la esperanza. Posiblemente estás aquí porque alguien te invitó y no tenías otro lugar donde ir hoy. Bueno, iré a la iglesia. Quizás estás aquí porque tienes dolor en tu corazón. Hay aflicción en tu alma por alguien que ha partido. Es el mejor día para que se avive la esperanza. Quizá estás aquí porque pues tus padres te han traído. Pero ya es el momento para que comiences a buscar tú a Jesús sin que tus padres te tengan que traer. Porque es personal. Si hay alguien aquí que hoy dice, yo quiero confesar a Jesús como mi Señor y Salvador, levanta tu mano, no tengas miedo. Nadie más te va a ver. Dios y yo para orar por ti. Gracias, ahí hay un varón. Aquí hay otros. ¿Alguien más? No tengas miedo, levanta tu mano, porque es una transición a la vida eterna. La vida eterna comienza el día que recibes a Jesús, no cuando te mueres. Cuando te mueres ya pasas a disfrutar esa eternidad. Amén. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Hoy es un día de salvación. Hoy es día para reconocer que Jesús resucitó. Gracias. Yo veo como unas 8 personas, no te quedes atrás. Hoy es el día que le puedes pedir perdón a Dios y ver un cambio en tu vida. Haga esta oración conmigo, dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado, que soy un pecador, una pecadora. Pero tu palabra dice que tú viniste a dar tu vida por mí, tú tomaste mi lugar en la cruz. Señor, dile: no te he sido fiel, te he fallado. Tú sabes de qué manera. Pero hoy Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Dame otra oportunidad. Señor, como se la diste a ese muchacho Carlos, dame otra oportunidad, como la que no tuvo mi amigo Juan. Dale otra oportunidad a cualquier persona que hoy quiera pedirte perdón. Padre, dile: aquí estoy, Señor, te pido perdón. Yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida y que tú te has levantado y has resucitado de entre los muertos. Hoy lo confieso, lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Díselo, confiésalo. Tú resucitaste de los muertos y yo creo que hoy tú eres mi Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados, por mi salvación y por la vida eterna que yo tengo en ti a través de tu resurrección. Amén y amén. Dale un aplauso al resucitado, hermano. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Las mamás que tienen niños en guardería, salgan inmediatamente por ellas.